Los sonidos del planeta azul.
La diversidad musical de un mundo globalizado.
UPV Radio. Los sonidos del planeta azul. Ritmos étnicos.
Paco Valiente.
Los saludos en el comienzo de Sari Zorio, desde el control, en los mandos técnicos, y de quien te habla, Paco Valiente, en la dirección y presentación de las músicas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del espacio Los sonidos del planeta azul, el programa de la música del mundo, los ritmos étnicos, en la programación de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Hoy recibimos la visita de Cristina Pato. Hoy en el tiempo del programa Los sonidos del planeta azul recibimos a Cristina Pato. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que muy bien, mucho trabajo de promoción, una locura como siempre, pero no me puedo quejar, ¿no? Llevo 11 años como gaitera profesional y es como un sueño hecho realidad, ¿no?
Un nuevo trabajo que lleva por título The Galician Connection, ¿no?
Sí, es The Galician Connection, sí señor.
Explica un poquito por qué has elegido ese título.
Pues es un poco el resumen de mi vida, ¿no? En los últimos 6, 7, 8 años, ¿no? Desde que me marché a Estados Unidos, por alguna razón la conexión con Galicia me fue abriendo puertas de un lado y del otro, ¿no? The Galician Connection surge un poco de esa necesidad que tenía yo de unir mis dos mundos, el mundo de la música clásica y el mundo de la popular, y sobre todo de demostrar, ¿no? que con la gaita podía encontrar mi propio lenguaje, ¿no? Demostrármelo a mí misma, es mi propia conexión.
...11 años, como decías tú, de gaitera profesional... ...y ha cambiado mucho el panorama, no solamente discográfico... ...sino musical, ¿no?
Ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Cuando yo saqué Tolemia en 1999... ...pues era en pleno momento del boom, del folk, ¿no? De la música celta, de las músicas de raíz... ...y sobre todo era una época en la que todavía se vendían discos, ¿no? La situación, la industria cambió increíblemente... ...y el momento del folk, pues no es que se haya pasado... ...pero bueno, que tiene sus ondas, ¿no? Y a veces va hacia arriba, a veces va hacia abajo... ...yo creo que ahora estamos en una situación un poco más estable, ¿no? En la que nos mantenemos unos cuantos y la verdad es que no nos podemos quejar...
A lo largo de los años nos has ido ofreciendo trabajos, los tenemos todos aquí encima de la mesa. ¿Y por qué es en tanto tiempo entre tu disco anterior, que era un disco grabado en directo, y mucho antes otro de estudio? ¿Por qué este tiempo de espera entre disco y disco?
Pues la verdad es que mi último disco en solitario de estudio es el Silento, que es del año 2001 cuando se lanzó. Pasaron muchas cosas en estos años, ¿no? Por una parte, pues me marché a Estados Unidos a hacer mi doctorado en piano clásico, ¿no? Que al fin y al cabo es mi carrera académica. Y desde que marché a Estados Unidos, pues empecé a trabajar con la gaita en otros ambientes, en el mundo de la música clásica contemporánea. Empecé a grabar con otra gente, con Yo-Yo Ma, con el Osvaldo Golijov, con el Silver Ensemble. Y de alguna manera, en todo este tiempo, mi manera de ver la música, mi manera de ver lo que yo quería decir, ha ido evolucionando, ¿no? Y quizá no es hasta ahora, hasta que encontré el sitio para demostrar todas las músicas que confluían en mi cabeza y ser capaz de darles un nexo, ¿no? De crear un lenguaje común a todas estas cosas que se me pasan por la cabeza.
Thank you.
Iniciaste tu andadura discográfica con tan solo 18 años.
Sí, 18, recién cumplidos además. Ptolemia lo grabé precisamente la Navidad de 1998, acababa de cumplir los 18.
Y rompió mucho la estética que tenías en la puerta del disco con lo que habitualmente conocíamos.
Bueno, era un momento, yo creo que era un momento muy bonito, ¿no? Porque de repente todo el mundo miró a Galicia, ¿no? De repente todos tenían los ojos puestos en los grupos que salían de Galicia, y yo creo que fue un momento histórico para la música gallega, ¿no? Por una parte pues estaba yo, pero por otra parte estaba también Carlos Núñez, estaban todos los grupos que en aquel momento iban saliendo, ¿no? Mi imagen, si cabe, era la más, no sé cómo decirlo, ¿no? La más diferente a lo que se esperaba de lo que podía ser una gaiteira, ¿no? Y la música que yo hacía pues no era música tradicional, no era folk, era más bien llevar la gaita hacia otros derroteros, y quizá en aquel momento eso fue lo que me dio la oportunidad, ¿no? De seguir trabajando durante 11 años en este mundo.
Tanto sé que
en la década de los 90, un público amplio descubrió la gaita no como un instrumento raro, sino como algo habitual, ¿no? Yo creo que buena parte de la culpa la tuvo Carlos Núñez, aunque él ya se basó en un terreno que habían cultivado de una forma generosa grupos como Milladoiro, ¿no? Sin embargo, a partir de ahí, como tú bien decías, la música folk, la música gallega concretamente, tiene un auge espectacular. Salen grupos como Luar Andalubre, que los conocemos de forma masiva una vez que ya el grupo lleva una larga trayectoria. Incluso en aquel momento está Rosa Cedrón como cantante de ese grupo, que por cierto participa en este nuevo trabajo tuyo.
Pues eso es otra parte de esta conexión, ¿no? Rosa y yo nos conocemos desde hace 11 años, pero nunca habíamos conectado, ¿no? Porque ella estaba con la Analubre, yo estaba con lo mío, coincidíamos constantemente, pero nunca se nos había ocurrido juntarnos para hacer otras cosas, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contenta de que Rosa haya colaborado en este disco. No solo es la cantante de tres de los temas, sino que también compone uno de los temas. Y que yo creo que Rosa, aún hoy, después de haber dejado el Arnalubre, es una de las grandes voces de Galicia, ¿no? Todos estos años han pasado muchas cosas, pero yo creo que sí, en ese sentido, el primero, ¿no? La discográfica que abrió las puertas al boom, supongo que sería la de Carlos Núñez.
Cristina, ¿fue difícil tomar la decisión de parar el tren de vida que llevabas? Puesto hay que recordar a nuestros oyentes que ofrecía gran cantidad de conciertos. Fueron dos discos muy intensos que imagino que dejarían una huella tanto a nivel profesional como a nivel personal.
Fue complicado, ¿no? Era una experiencia increíblemente bonita, o sea, es algo de lo que me siento especialmente orgullosa. Pero claro, yo firmé el contrato con 18 años y estuve desde los 18 hasta los 24 haciendo una media de 40-50 conciertos al año, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y llegó un momento en todo esto que necesitaba algo de espacio, ¿no? Que necesitaba un poco de tiempo para pensar qué era lo que quería decir, ¿no? Qué era lo que, después de Silento, ¿qué? ¿No? ¿Hacia dónde quería ir? ¿Qué era lo que quería mostrar con mi instrumento, ¿no? Quería un poco pasar de hacer algo que resultaba divertido para mí, que me llenaba realmente, a hacer algo un poquito más allá, a dar un paso un poco más interior, un poco más sincero, un poco más honesto, ¿no? Y quizá este The Galician Connection es el resumen de todas esas experiencias, ¿no? Y sobre todo pues el resumen de 11 años de experiencia pues corriendo de un lado para otro, ¿no? Que es al fin como es este trabajo.
Te marchaste a Nueva York y si bien es cierto que en Galicia aprendiste todo lo que había que aprender en torno a la gaita, ¿en Nueva York ha sido el espacio geográfico donde el piano ha crecido?
Nueva York es el sitio donde me iba a marchar cuando saqué Ptolemia, ¿no? Y bueno, el piano es mi carrera, llevo tantos años tocando el piano como tocando la gaita y me marché a hacer un doctorado, ¿no? Me marché un poco para darme la oportunidad de terminar lo que siempre soñé, ¿no? Que era ir a estudiar con un profesor en concreto, en una universidad en concreto, ¿no? Y en Nueva York me dediqué sobre todo al piano, aunque también de repente se me abrió una puerta con la gaita gallega y el mundo de la música sinfónica, ¿no? Y ahí fue cuando de repente vi la luz, ¿no? Cuando vi que había una conexión entre mis dos mundos, ¿no? Hubo momentos en todos estos años en los que me sentía un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que Cristina Pato, la de la gaita, no tenía nada que ver con Cristina Pato, la del piano, ¿no? Y Y fue quizá en Nueva York, pues por el espacio o por el hecho de que allí no me conocía nadie y que sentía la libertad de volver a empezar, pues fue allí donde encontré un vínculo, ¿no?, entre mis dos mundos.
Hoy compartimos el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul con Cristina Pato. Nos está presentando su nuevo disco, The Galician Connection. Cristina Pato como gaitera pianista o como pianista gaitera.
Cristina Pato el músico, ¿no? Que eso es lo que hoy, después de tantos años, pues soy consciente de que eso es lo que soy yo, ¿no? Y que lo que trasciende de mí es la gaita, bueno, pero también soy pianista. Entonces, para mí es imposible vivir sin uno de los dos instrumentos y este disco es el que yo creo que más me ha ayudado a entenderlo, ¿no?
Este nuevo trabajo en el cual tú has asumido el reto de hacer la producción y de controlar cada una de las facetas de la producción.
Sí, es la primera vez, eso sí que es la primera vez en un trabajo de estas características, de hacerlo absolutamente todo, y desde la decisión del diseño, la sesión de fotos, hasta todo el contenido musical, ¿no? Eso te hace sentir, por una parte, una responsabilidad increíble, pero por otra parte te sientes muy bien, ¿no? Porque si cometo un error, es mi error y asumir las consecuencias y sobre todo el hecho de que todo pase por ti hace que este disco sea especialmente personal.
Este lapso de tiempo que ha transcurrido entre la publicación de tu último disco de estudio, ¿te ha permitido seleccionar y cribar más los temas?
Pues la verdad no es que este haya sido, es decir, no es que este disco me haya llevado estos 9 años en ser grabado, no. Yo creo que simplemente el año pasado, o hace un par de años, fue cuando empecé a barajar la idea de hacer un disco que me resumiese, ¿no? Que me sintetizase, o sea, que fuese capaz de mostrar mi propio lenguaje, ¿no? Entonces, quizá el proceso de este disco, o sea, lo que es selección y composición de temas y arreglos, etcétera, pues probablemente haya sido sobre un par de años, más o menos.
Thank you.
que ti me escoitabas depenicando unha flor, porque eu non vises teus ollos que refrexaban traición.
Hemos hablado de Rosa Cerón, que te acompaña en la voz, pero ¿qué otros músicos han participado en ese trabajo?
Pues hay un poco de todo, ¿no? Por el lado más jazzero está Víctor Prieto, que es un acordeonista gallego que lleva pues unos 15 años en Estados Unidos, estudió en Berkeley y toca pues con Paquito de Rivera, bueno, está metido por completo en el ambiente del jazz de Nueva York. Él colabora con tres temas también en el disco y yo creo que aporta una visión que para mí es muy interesante, ¿no? Que es, él consiguió llevar un instrumento tan peculiar como es el acordeón al mundo del jazz y eso era mi conexión con él, ¿no? Empezamos a trabajar juntos hace 3 años y de ahí viene también pues esa colaboración en este disco, ¿no? Por otra parte está también Patrice Yegu, que es una mezzosoprano canadiense, a la que conocí también en Nueva York y con la que estudié, ¿no? Los dos venimos del mundo de la música clásica y en el tema en el que ella canta, Sleeping Bee, es un poco un tema a medio camino entre nuestros dos mundos, ¿no? Y bueno, y un poco de todo, ¿no? Por otra parte, pues están compositores habituales, está mi marido, Juan Padrón, está Raquel Pato, ¿no? Y Carlos Beceiro, de La Musaraña, que también me parece ya un colaborador habitual en todos mis discos, ¿no? Vamos, no sé, yo creo que es una colección de amigos, ¿no? Una colección de personas que lo que hacen me llena, ¿no? Y por eso están ahí.
Quixente tanto, me niña, ti venche tan grande amor.
El disco contiene canciones, pero también tiene piezas instrumentales.
Sí, yo creo que más o menos un 50%, ¿no? En los temas cantados y los temas instrumentales. Y los temas instrumentales para mí son un poquito más libres, la parte contemporánea, la parte que tira hacia, pues, más el mundo de la música clásica contemporánea es la vertiente más experimental del disco y la más instrumental. Y por el otro lado, la parte un poquito más cercana, o más pop, o más hacia un lado más popular, son los temas cantados.
Y has utilizado unas letras en las que encontramos con mayor frecuencia la poesía de Rosalía de Castro.
Rosalía de Castro yo creo que es un pilar, ¿no? en este disco para mí. Bueno, la redescubrí relativamente tarde, ¿no? En los últimos 10 años he vuelto a empezar a leer a los grandes de la literatura gallega y, bueno, de repente me di cuenta cuando estaba leyendo las obras completas de Rosalía, yo marco todo siempre con un post-it, ¿no? Siempre todo lo que me emociona lo dejo marcadito con una pegatina o algo así en el libro y de repente me vi que bueno, que las obras completas de Rosalía tenían más post-its casi que páginas, ¿no? Rosalía me inspira increíblemente, ¿no? Y los temas de este disco que tienen letra de Rosalía de Castro pues son precisamente los temas míos, ¿no?
Hoy compartimos el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul con Cristina Pato. ¿Qué referencias musicales tiene Cristina Pato?
Uf, esa es una pregunta con una respuesta muy larga, ¿no? Pues me creé a medio camino entre la música clásica y la música popular y, bueno, desde la cuarta sinfonía de Brahms hasta la décima de Shostakovich, pasando por Stockhausen, Stravinsky, Los Ramones, Caetano Veloso, Marisa Monte y un larguísimo etcétera, ¿no? Si coges mi iPod de ahora es como una colección de estilos, ¿no? No hay nada que... No tengo mucho de algo, sino un poco de todo, ¿no?
En una de las piezas instrumentales de este nuevo trabajo de Cristina Pato encontramos la composición Lamento.
Ese es mi propio lenguaje, ¿no? Lamento o Caronte son temas en los que simplemente me dejé llevar, ¿no? Quitándote un poco los prejuicios con respecto al instrumento o con respecto al contenido y quería expresar algo en concreto, ¿no? El lamento es más que evidente y Caronte es un sonido un poco más desgarrador, un poco más ácido, ¿no? Y Y son esas partes de mí que quizá no estaban en mis otros discos, pues porque a lo mejor a los 18 años no sientes ese tipo de sensaciones o no están tan intensas, ¿no? Y hoy por hoy pues me apetecía mostrar ese otro lado de mí, ¿no? Un lado un poquito más oscuro, pero que también soy yo.
Lamento tiene un aspecto sonoro, una textura sonora, que yo la llevo directamente a unas imágenes. No sé si está pensada con unas imágenes en concreto o simplemente te dejaste llevar en la composición.
Pues mira, la verdad es que ahora que comentas eso es un comentario bastante habitual, ¿no? Últimamente me está diciendo pues toda la gente que está escuchando el disco que es un disco muy cinematográfico, ¿no? Ya no solo por Lamento, sino incluso Me niña gaiteira, o sea, varios temas del disco al parecer provocan imágenes, ¿no? En la gente. Pues no lo sé, o sea, sí que es un disco para mí, no lo hice con ese objetivo, pero sí que es un disco muy contemplativo para mí, ¿no? Es un disco que nace de estar muchas horas sola, de estar, bueno, la disciplina de volver a estudiar, de volver a meterte a muchas horas al piano y estar en casa con tus investigaciones y con tus artículos. Y quizá ese momento contemplativo es lo que hace que los temas pues resumen un poquito de imagen, ¿no? De cine, de como quieras llamarle.
Uno de los temas instrumentales que encontramos en este trabajo estaba ya incluido en una banda sonora, El hombre de arena.
Sí, sí, Arena y aire, que es uno de los cortes, es un trocito pequeñito, es precisamente la escena de amor de la banda sonora de El hombre de arena, una película que compusimos la banda sonora mi hermana y yo hace, pues no sé, 2006, 2007 creo que fue, ¿no? Y era algo que me apetecía rescatar, porque en todos estos años he tenido muchos fans que me han ido preguntando por qué no se publicaba, ¿no? Y tenía ganas de aunque sea una pincelada, sacar un trocito del hombre de arena en este disco también.
Bueno, el disco ya está grabado, ya está presentado. Imagino que queda llevarlo a los escenarios, a ser posible, de todo el mundo.
A ser posible, sí. Ahora empiezo una gira en la India en este mes de marzo. Estaremos en Nueva Delhi, Patna y Calcuta. Después estoy en Estados Unidos con el Silk Road y Yo-Yo Ma. Luego vuelvo a Galicia en el mes de abril. Y luego estaré de gira por aquí en junio y julio. Y en agosto estoy en Estados Unidos de gira otra vez. Es un año un poco estresante, pero merece la pena el camino.
Cristina, pues muchísimas gracias por estar en el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul. Te deseamos éxito con este nuevo trabajo.
Muchísimas gracias, un placer.
Hasta aquí la edición de hoy del programa Los Sonidos del Planeta Azul, en la que hemos recibido la visita de Cristina Pato. Recordad nuestra cita diaria con la música del mundo, los ritmos étnicos en las ondas de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Recordad también nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de internet. www.losonidosdelplanetaazul.com. Un día más, nuestro agradecimiento a Sarizorio, que estuvo en el control e hizo posible que el programa sonase así de bien, y Paco Valiente estuvo tanto en la dirección del espacio como en la presentación de los contenidos delante del micrófono. Nos escuchamos en próximas ediciones. Hasta entonces os dejamos con nuestros mejores deseos.
Meu amigo.